Hola Martín, hola. Qué buen tono de voz tenía Víctor Piñero, hombre.
¿Ah? Un saludo a todas y a todos. Hola Hernán, ¿cómo te va?
A ver,
¿ya vieron?
¿Cómo estás?
Quiero hacer un análisis acá y quiero que me brindes de pronto unos 7 minutos para,
sí,
para de pronto exponer, sí, desenrollar y...
Un momento. Las mamás de nuestra época le decían a uno cuando dio ese tipo de propuestas. Sí. Corra, bueno, no la... más. Corra,
es
no
de
más.
Mi agrado, de Víctor Piñero, la respiración diafragmática. Me parece.
No se le siente. No, tienes razón. Porque hay muchos, sí, y eso hay que contarlo a los oyentes, muchos cantantes que... respiran, sí, al pie, no manejan la voz, sí, el aire, no manejan el aire, la voz no, el aire.
Sí, sí, respiran desde el diafragma mismo. Es decir,
no, si la gente cuando hacen, ay, ay,
claro, eso, entonces la voz no se cansa, es decir, esto estamos hablando de una técnica que, bueno, con el entrenamiento... se puede lograr. Lo noto hidratado. Lo noto fresco, digamos, en la lubricación de las cuerdas vocales. Eso está. No hay problema en ello. Viendo el video, los videos de Víctor Piñero.
¿De Piñero?
La postura es importante. Está erguido, está recto.
Hola, Martín. Sí, sabes que vale la pena hacer una precisión, porque alguna vez un periodista de una revista venezolana aseguró que Víctor Piñero había fallecido efectivamente en la tarima del Hotel Intercontinental Tamanaco de Caracas, que dice que interpretando un tema colombiano del maestro Barros, Las Pilanderas. No, el último tema que cantó en vida don Víctor Piñero fue Yo quiero verla esta noche. Terminando el tema, se sintió mal. Uno de los músicos de la orquesta se percató de lo que estaba pasando, lo acompañó para que no se fuera, ¿no?, a derrumbar en la tarima. Lo escondió detrás de las cortinas, lo sentaron, pero ya había fallecido don Víctor Piñero, haciendo lo que más le gustaba, cantar.
Y ya para redondear, Hernán, se nota el estiramiento en las cuerdas vocales, para poder cantar y abarcar su registro. O sea, eso lo vemos. Eso está. Digamos que también, una vez, eso, toda esta cuestión tan importante para la técnica, lograr ampliar también por parte de Víctor ese rango vocal, porque es el calentamiento, por lo tanto le da resonancia. Le da flexibilidad vocal.
Bueno,
pasa Martín, el examen. Sigue tú en el estudio.
Sí, porque hemos invertido no 7, pero sí más de 4 minutos recordando al rey del merecumbe. Hombre, Martín, merecumbe, hay que plantear ya el numeral porque tenemos noticia de última hora. Numeral, por favor.
Merecumbe es merengue con cumbia. Bueno, a ver, numeral. Peláez de Francisco en la W, numeral, Peláez de Francisco en la W.
Para los oyentes, la dupla Juanfer Quintero-Dubán Vergara está iluminada para conducir al América y de paso a una selección. Leonel Álvarez debuta ante Nacional como técnico hoy del Bucaramanga. ¿Mejorará el equipo? Bueno, pero Martín, planteado así el interrogatorio, la noticia del momento es que Dorival Junior ha sido cesado, despedido de la selección de Brasil, aunque esta tarde hay una reunión de Edinaldo, el presidente de la Confederación Brasileña, con Dorival Junior. Termina el ciclo de Dorival, una selección brasileña que ha venido de tumbo en tumbo en cuanto a técnicos, que Tite,
sí, ¿no?,
que después Fernando Diniz, que Dorival Junior, y hoy emerge como primer candidato al puesto Jorge Jesús, técnico portugués. Ese es el hombre que hoy
sí es mucho
estaría buscando Brasil, ¿no?
Pero Hernán, eso está, es decir, ¿lo de Jorge Jesús está cerca o es simplemente...?
Sí,
porque es que él tiene un contrato...
Cerca. Sí, bueno, pero...
Imposible, pues, de igualar, lo que pasa es que, claro, le da...
Ah, no, no, no. No, es que ahí
es
sí
un
hay
reto
que
la elección brasileña muy grande para
Martín,
Jorge.
Las personas de edad, como Jorge Jesús, muchas veces dicen dinero más, no, prefiero otra opción, ¿no? Gloria, título, no sé. Y eso puede influir en la decisión que él tome, ¿no es cierto? Ahora,
Jorge no se ha pronunciado, ¿cierto?
No,
Jorge no se ha pronunciado.
Han hablado con él y seguramente él ha dado a entender que sí. Pero claro, de por medio está su compromiso con los árabes. Pero yo creo que finalmente lo van a solucionar. Ese es el técnico hoy para todos los brasileños. Pero
claro,
aquí vale la pena, Martín, que entremos a contarle a los oyentes una, y vos la conoces, una declaración que dio un exjugador que inclusive estuvo en Millonarios, Neto, un volante zurdo que vino de Corinthians, jugó poco tiempo, pero jugaba muy bien. Hoy es comentarista, analista, pero él da una explicación sobre lo que le pasa al Brasil. ¿Qué le pasa a Brasil, según él?
Sí, Neto, pues comentarios cáusticos, corrosivos y ácidos. Ha sido muriático. Realmente la manera de decir sus y de plantear sus conceptos. Bueno, Neto dice, Hernán, que los brasileños, simplemente esos de Europa están pensando en ganar la Champions, en cumplirle al club que les paga, pero que ya no hay honor para jugar en la selección Brasil, mientras que él ve en la selección argentina un compromiso absoluto, un rigor, una lucha por estar en esa selección, por jugar y no solo jugar, sino estar comprometido, correr, ser asfixiantes, sofocantes, ir por todo en esa selección argentina. Ese honor lo tiene, el fuego sagrado lo mantiene Argentina, mientras que el equipo brasileño lo perdió. No existe.
Y eso lo podríamos complementar porque la crítica argentina el día de la goleada que le meten a Brasil, la crítica, hablo de periodistas y a observadores, fue esa, como muy indolente los jugadores brasileños. Es decir, no les dio es más, ayer Rivaldo. Ayer Rivaldo arrimó otra reflexión, dijo, a mí me hubiera dado vergüenza ese partido en Buenos Aires. A él sí, pero a los que jugaron no. Entonces, los jugadores de Brasil, y son los que están en Europa, dicen en general, están como muy aburguesados porque ganan mucho, les pagan bien, les cumplen todo. Entonces ellos venir a la selección brasileña no es que sea para ellos una gran motivación, cosa que contrasta con tanto jugador de otros equipos suramericanos que vienen a dar todo lo que tienen. Unos por mostrarse, otros por su país, otros por llegar a un mundial. Pero este grupo de brasileños de hoy, de jugadores, parece que no tienen motivación alguna, Martín.
No tienen honor ahí, porque es que imagínate, ¿cómo no les va a dar orgullo estar en semejante selección laureada, llena de títulos en esos anaqueles, ¿no? Como para salir, Martín, con semejantes desaguisados?
Este es una información que me manda de Cúcuta, Guido Hernández, y la voy a contar porque es cierta y es de tranquilidad para la familia. Jonathan Agudelo está en Tailandia, en el Uthai Thani Football Club. Gracias a Dios está bien junto a su familia después del terremoto en Tailandia y Birmania. Un terremoto de 7.7 grados.
Bravísimo.
De manera que está bien, afortunadamente, la familia de Jonathan Agudelo y el jugador, ¿no?
Las placas tectónicas están resquebrajadas allá, las chapas geológicas están muy movedizas y ha sido un territorio también de tsunamis. Las costas tailandesas han sufrido muchísimo también.
Pues es en el sudeste de Asia, ¿no, Martín?
Sudeste asiático, sí.
Exactamente. Bueno,
Tailandia.
Afortunadamente, bueno, otras personas la pasarán allá más. Este muchacho colombiano,
cerca,
afortunadamente, está
cerca
bien.
Cerca Vietnam, pues.
Bueno, Martín.
Está, bueno, Indonesia. Está Malasia.
Bueno, después de este recorrido geográfico rápido, ¿los pelados de hoy en los colegios estudian geografía, Martín, o no?
Creo que no, ellos, por ejemplo, les dijeron que no, que historia no más, que historia no estudiaran, por ejemplo.
O sea,
que
no
quedaran
saben,
con lo que...
No, o sea, de pronto, no saben quién fue Bolívar, por ejemplo.
Hay gente que, pues...
No sé.
Mandatario, no, les da vergüenza la historia, sobre todo la reciente.
No, pero bueno, está bien.
Y no quiere que, No, no, eso está, está mal, porque pues como...
No, digo, está bien pues por el lado de la historia, pero malísimo si no saben dónde queda el río Mississippi, dónde está el Amazonas, gravísimo que no sepan cuál es la capital de Islam, es decir, por lo menos cultura general, ¿de eso no dan ya?
Uy, no, pues Hernán, no, la verdad es que parece que la historia y geografía está muy deficiente últimamente.
El pensum, que llamaban.
¿Cómo a, por ejemplo, deben saber dónde está el Brahmaputra? ¿O dónde? No, sí, Hernán. ¿O dónde está Nicosia? Bueno,
es increíble. Favor. No, no, bueno.
Bueno, Hernán, pero ha habido quejas en ese aspecto.
Sí.
Y lo de la historia lo dejan por ahí bien pandito. Claro, como Martín. La historia ha sido tan vergonzosa por todos los horrores que le han pasado a nuestro pueblo.
En eso pueden tener razón, porque cada quien de los escritores interpreta la historia como cree o como la acomoda a él. Eso también puede ser cierto. No todos los que escriben la historia lo hacen en un campo neutral. Tienen alguna inclinación política, ¿no? Bueno, Martín,
no, los brillantes ministros
de este país, espérate que agrego, los brillantes y estudiosos ministros de este país algún día se preocuparán de revisar el pensum. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿O simplemente llevar la tableta y los jueguitos? Bueno, Martín.
Eso desde Gaviria, hombre. Creo que eso se achicharró. Eso desde ahí.
Sí.
Y luego...
Bueno, me da...
Sí, ¿no? Y había unos canales públicos, eso también quedó completamente carbonizado. Y pasaron dos canales a decirnos qué era lo que estaba pasando. O sea, dos canales de televisión, porque lo demás se achicharró completamente. Había canales, había programadoras, por ejemplo, en canales donde había todas las corrientes, todos tipos de noticiero, y nos quedamos con dos canales diciéndonos supuestamente qué era lo que estaba pasando en realidad, cuando uno va a ver y pues no estaban pasando muchas de esas cosas que nos decían que estaban pasando.
Bueno, pero a las gracias que hoy afortunadamente la oferta para ver es grandísima. Eso hoy sí, pues en otras épocas, para en el 56 no había sino un canal para ver. Bueno,
sí,
Martín.
Sí.
Volviendo al tema de...
Ha sido lesivo, pero bueno, ahora hay redes sociales, aunque las redes sociales también han sido ocupadas para ir adoctrinando mucho. Bueno, Hernán, entonces,
continuamos. No, ¿qué tal? Mira, volviendo al caso de Juanfer Quintero, espero que los oyentes hayan visto el golazo que el hombre hizo ayer, y más que el golazo, los pases que le puso, por ejemplo, a ese pelado Barrios que corre, el hombre lo buscó. Pero hubo una jugada, un pase-gol, que no se concretó, de Quintero. Está en zona de volantes, su hábitat. Ve que se le mueve Duván Vergara en diagonal al área para quedar frente al arquero de Boyacá y le tira la pelota al sitio que era. El arquero la alcanza a tocar, la suelta y se pasó un poquito Vergara y no la pudo acomodar para remate. Pero habría que mirarlo porque el pase es espectacular y muy bien Vergara, que entendió dónde debía ir a buscar el recibir el pase. Yo creo que lo que hizo ayer él... Quintero, fue una refrendación de por qué no, por qué el público lo pedía en el último partido frente a Brasil, que le dio miedo a Lorenzo de meterlo, es otra cosa, que le dio cutucutu y no lo quiso meter, es otro problema, pero viéndolo anoche, ahora, algún oyente me dice, no, pero es que le hizo un gol a Boyacá Chico. Quiero recordarle a los oyentes que Quintero les ha hecho goles a equipos como Boca Juniors en finales de Copa Libertadores, ha hecho goles con Racing, de manera que sea Boyacá, Boca, Racing, cualquiera, el tipo sabe jugar y aprovechar su condición. Está un poquito, si lo llega a ver a Guerre, el arquero del Medellín, le dice, no, pero estás gordito. Sí, pero espérate que te acomode un remate con zurda y verás que no estás tan gordito.
Tremendo.
Sí, bueno.
O sea, qué cómo lástima. Procede, cómo origina el fútbol, cómo, esa profundidad que tiene, y también es capaz de ejecutar tiros libres, remates de afuera, ¿no?
No, jugador. Está muy bien. Bueno, ganó el América.
No es... Pues yo no lo descartaría jamás, pues, pero bueno. ¿Quién es?
Bueno,
pero
mucha gente, digo,
mucha gente que sabe de esto y no lo descartaría jamás, o sea, jamás.
Bueno, hay que aprovecharlo en el momento que vive. Mira, 3-0 ganó el América, se encaramó al primer lugar, que hoy lo arriesga porque Nacional juega en Bucaramanga hoy, que si gana Nacional volverá al primer puesto, pero bueno, por ahora la gente del América, que el público de a poco lo veo regresando, porque Boyacá Chico no era un gran atractivo como rival, le dio pelea un tiempo mientras pudo, pero ya está volviendo porque se da cuenta que el equipo puede ser. Y el otro caso es el del Once Caldas, que ganó apretado, sí, 1-0, de Zapata, pero bueno. Sí, pero ahí está el Once metido, ahí está por el octavo lugar, me parece.
No, el Once quedó noveno.
Octavo, noveno. Noveno.
Sí, el Cali quedó décimo, se pasó al Cali, lo dejó atrás.
Exactamente.
Lo carbonizó. Bueno. O sea, Once Caldas noveno, bueno. Tolima octavo.
Ahora.
Tengo una piedra, hombre. Ay.
No, pero espérate. La piedra. Te voy a decir por qué. Porque Llaneros, no, perdón, Boyacá y Llaneros y el Unión Magdalena, Martín, no enderezan. Es decir, si vos miras la tabla del descenso, una cosa anunciada, pues, que subían, pero que tenían más posibilidades de regresar a la primera vez. Ese tipo de equipos, Martín, sí, ganan su puesto, pero no tienen manera de sostenerse, porque o no tienen cómo invertir, cómo armar planteles, pero me parece que Villavo necesita tener un equipo, Villavicencio, un equipo más fuerte, lo mismo que el Unión. Pero bueno, el fútbol está así de todas maneras, ¿no? Hola, Martín,
te quiero confirmar. Hola, ¿qué tal, amigos?
No, te quiero confirmar, pues, que Corinthians fue campeón del torneo paulista anoche. Empató 0-0 con Palmeiras, un partido bravo. Hubo expulsados de Corinthians, pero hubo una pena máxima, segundo tiempo, a favor de Palmeiras, que nivelaba la serie en ese momento si lo convertía Rafael Veiga. Lo tapó Hugo Sousa, se llama el arquero, y con ese 0-0, Corinthians le dio, dice la historia, el título número 17 a Ramón Díaz. Calladito ese Ramón Díaz, Martín, como técnico, 17 títulos, ¿oyó?
Sí. Bueno. Ah, sí, Hernán, muy bien el equipo, y pues ha tenido unos jugadores que le están rindiendo. Ese Matiusiño que le llegó de Flamengo, bien. El ecuatoriano Torres fue expulsado, pues faltando 15 minutos, pero le ha dado sí. Buen rendimiento. Tiene a André Carrillo, tiene a José Martínez, el venezolano, el popular, le dicen el Brujo Martínez. Eso es cierto, ya lo último, al final.
Lo último, sí.
Y Garro, el argentino, el zurdo Hernán, que lo quería River, un zurdo que era de Talleres, excelente. Y Yuri Alberto, bueno, el goleador, y Depay, que pues sí, se paró en la pelota también. Generó molestia. Eso es, sí.
El grupo lo conforman ya Soteldo, Chaverra, Neyson Villarreal y ahora Memphis Depay. Se paró en el balón, allá no hubo tarjeta, sino hubo una. Una de Zambapalo se armó con jugadores del Palmeiras, de Corinthians. Qué rollo que se armó en el partido, ¿yo? Todo porque lo interpretaron allá como un gesto de provocación, pero no hubo amarilla como sí la hay ya en Colombia, ¿no? Depay. Bueno, Martín, vamos a conocer de la Selección Colombia sub-17. Escuchemos. El momento es, Alejandro, para hablar del arranque que tuvo la selección colombiana, resultados de ayer, cuándo vuelve a jugar Colombia, novedades del sub-17, por favor.
Hernán Martín, en el suramericano sub-17 del primer partido, Paraguay se impuso 5-0 sobre Perú, es la primera noticia que hay que dar. Por su parte, Colombia le ganó 1-0 a Chile con gol de Santiago Londoño, golazo, muy buena decisión técnica del delantero colombiano que terminó marcando el único tanto del partido. Para hoy tendremos dos encuentros más, Bolivia contra Venezuela a las 4:30 de la tarde y Brasil contra Uruguay a las 7 de la noche, será el partido central. El fin de semana, el sábado, Chile jugará contra Argentina sobre las 4 de la tarde, 30 minutos, será el debut de Argentina. Y a las 7 de la noche, Colombia vuelve a saltar al campo, esta vez para enfrentar a Perú. El domingo, 4:30 de la tarde, Bolivia contra Brasil y a las 7 de la noche, Uruguay contra Ecuador.
William Silva Martín nos envía una información. El grupo Orlegi de México es propietario de Atlas de Guadalajara, de Santos Laguna en México y del Sporting de Gijón. Desafortunadamente los tres equipos no andan muy bien, pero bueno, tienen tres equipos en su carpeta, ¿no?
Buen dato. Ve, Juan Gabriel Pineda nos dice, me da pena con ustedes, pero los profesores de sociales sí enseñamos historia, geografía y constitución en los colegios. Es un mito que ya no se enseñe la historia de Colombia en el bachillerato. Eso nos dice Juan Gabriel Pineda.
Pero valdría la pena que Juan Gabriel nos dijera en qué claustro, en qué colegio, pues para ir por lo menos señalando, ¿no? No, mire, pues...
Sí, no.
Hola, Martín.
Se ha informado, bueno, se tiene información de que ha faltado énfasis, digamos, en la historia de Colombia, como debe ser. Ojalá que haya colegios que mantengan ello. Y lo de la geografía.
No, y que estén. Y que sea obligación del ministerio, en el pensum estén geografía, porque sé que matemáticas está, por ejemplo, pero geografía, historia. Bueno, los pensum van cambiando, Martín. En la época mía había que estudiar latín. Con eso te cuento todo. Ya no. Bueno.
Sí, Martín, señor, cómo no, qué lindo.
Me dice Mario Estrada. Prende desde ayer.
De palabras.
Merecumbé es lo que hace Juanfer cada vez que se viste de rojo. Bueno, está bien.
Yo le tengo temor a ese jugador ya ahorita, ¿ves?
Ay, no.
Que tener un regimiento bien acantonado.
Sí.
Para. Sí, señor. Para taponar los pases. Uy.
Martín, se nos olvidó. Uy. No, se nos olvidó. No, mira, se nos olvidó ayer, pero no creo que sea. En la Premier están seguros de que Slot, el señor técnico de Liverpool, va a ser un repaso del plantel que tiene. Como ya se sabe, Alexander-Arnold está más del lado del Real Madrid que de quedarse en Liverpool.
Sí, tiene a Bradley.
Salah está ahí que sí, que no. Pero en cambio Van Dijk parece que sí te podría marchar. Pero la noticia es que Luis Díaz estaría en lista de salida, no porque quiera Liverpool, sino porque parece que hay una oferta buena. Aseguran que del Barcelona.
Eso dicen.
Y detrás del Barcelona está Deco, ¿no? ¿Cierto?
Sí, a Deco le gusta. Deco pues estuvo tanto tiempo en el Porto y conoce bien a Luis Díaz y dicen que es de los preferidos de él como extremo izquierdo. Le gustaría tener un extremo izquierdo de ese perfil.
Sí.
O sea, como diestro. Se habla de Lukman también, que lo han estado mirando, del Atalanta.
¿Y el sueco? Isaac también, ¿no?
Ah, bueno. Esto es el Barcelona. Isaac podría ir al Liverpool. Isaac es el jugador que además tiene ganas de estar en ese equipo. Ya estaban en el Newcastle, les toca pues negociar con el capital saudí, ¿no? Que son los dueños.
Exactamente.
Del Newcastle.
Es que
si el jugador quiere y él pues presiona para salir, pues no tiene nada, Martín, que hacer ahí. Toca salir.
Lo que pasa es que los saudíes por plata no es. Ellos por problema de plata no tienen, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, no, ellos. Sí, pero si el jugador dice, no, mire, no, pues, le pueden pagar lo que quieran, pero si quiere, que quiere jugar en Liverpool, además que el contrato que le ofrecen es grandísimo también.
Bueno, Martín, se demoró la justicia. Después de 14 meses, donde estaba señalado para prisión, el brasileño Dani Alves recupera la libertad, si es que estaba detenido, porque la persona que lo acusó de abuso sexual parece que no convenció finalmente al juez o al que fuera. Pero Martín, los 14 meses, ¿quién se los reconoce a Dani Alves?
Sí, él estuvo unos pocos meses y estuvo con libertad condicional. Y
es cierto.
La abogada Inés Guardiola dio una declaración, dijo, es inocente y se ha demostrado. Por fin se ha hecho justicia, dice la abogada Inés Guardiola.
Bueno, sorry.
Sí.
No, mira que sorry, José Guzmán me dice, en el pensum educativo se debe sacar la religión, ya que la Constitución del 91 se declaró a Colombia un Estado laico, ¿sí? No hemos hablado de la religión, hemos hablado de geografía, joven, y de historia. La historia la cuentan los narradores de acuerdo a su perfil e inclinación política. Señor, vamos a necesariamente hacer una pausa y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, pues, Martín.
Sí, bueno, el profesor Juan Gabriel Pineda nos dice que en todos los colegios públicos y privados es obligación enseñar, pues nos referimos a historia y geografía. Hoy en día se llaman derechos básicos de aprendizaje y va desde preescolar hasta el último año de bachillerato, gracias a lo que nos escribe el profesor Juan Gabriel
Martín.
Pineda.
Y te agrego, hasta ti me manda, Rousseau definió la historia de la siguiente manera, comillas, siempre hay cuatro lados en una historia, tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió. Sí, la historia la manipulan quienes la escriben. Hay muchos intereses, ¿no? Hay que leer y desconfiar, ¿no? O preguntarse, ¿no, Martín?
Sí, bueno, correcto.
En esto sí no hay pregunta, porque hoy es viernes de... ¿Cómo es que decís vos? ¿Obras maestras?
Obras maestras del trash. Vamos a oír a la banda Metallica con la voz y la guitarra de James Hetfield, el bajo de Cliff Burton, que en paz descanse, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la guitarra, líder, esta canción de 1984. Metallica con Ride the Lightning.
Qué pena interrumpirte, hombre, qué pena, pero una noticia muy triste, hombre. Estaba en pleno entrenamiento, fue sorprendido y ha fallecido Armando Piripi Osma.
No.
Sí, hombre, me confirma Orlando Asensio, me confirma Jotas Mantilla, Alex Cañizares escribe, lamento informar que acaba de fallecer Armando Piripi Osma en el entrenamiento del equipo de la Unión de Segunda Categoría en Ecuador. Qué pesar, qué golpe. Armando Piripi Osma, un excelente, primero un tipo abierto, hablaba con una tranquilidad, decía las verdades, extremo derecho que fue del Cali en la época del Pibe Valderrama y Redín, jugador del Bucaramanga, había sido técnico de Bucaramanga, trabajó mucho tiempo en Ecuador, manejó selecciones sub-20 de Ecuador. Joven el Piripi Osma, Martín, ¿cómo te parece?
No, así, Hernán.
Bueno, te estoy diciendo, la vida es así, no. Martín, eso. Cuando uno menos piensa, lo llaman a...
No, pues...
Ay, Dios mío, un saludo.
Gran delantero del Once Caldas, estuvo en el Cali.
Sí.
En la época con la Gambeta Estrada, con Aponzá, con el Checho Angulo. Y con Henry Otero.
Sí, Reín, hombre.
Valderrama.
Qué pesar.
Polo.
¿Sabes qué?
Ese equipo.
Él había hecho mucha carrera en Ecuador y no estoy seguro si trabajó con Reinaldo Rueda. No, qué pesar. No.
Trabajó con
el... Saludamos a su familia. Fernando, yo entiendo, Suárez. Que era de Bucaramanga, me parece.
Sí, claro.
Sí,
sí. Sí.
Bucaramanga, ¿no es cierto? Hombre, qué pesar. No.
Nació allí.
Ay, señoras y señores, la vida sigue.
63 años.
63 años el Piripi. Hombre, qué pesado.
Y el caso está en Millonarios también.
Un infarto, supongo yo. Estaba en pleno entrenamiento.
Un gran cabeceador, ¿te acordás, Hernán?
No, y un tipo sensacional.
Cabeceador bravísimo.
Recuerdo una anécdota con cierto tono de humor. Me dijo un día, ¿cómo le parece que yo estaba en el Cali y el Pibe Valderrama vivía pues en el mismo edificio? Y en ese apartamento de Valderrama ponían vallenato de Entiao. Y es como santandereano, también le gustaba el vallenato.
Ah, claro.
Pero entonces, los no sé quiénes, los del hotel, los del apartamento o el Cali, lo culpaban a él del ruido. Y yo decía, no, yo no soy, es allí. No, usted es el del ruido del vallenato, hombre, no moleste. Qué pesar. Ay, Piripi Osma, lo recordaremos siempre, hombre.
Gran goleador.
Bueno, Martín, muchas respuestas. Mirá la vida como es. Efímera es la vida. Mirá, el inspector Gadget sobre el tema Vergara, Juanfer Quintero, me dice, la dupla anda más dulce que los alfajores que le gustan a Mr. Duck. tienen al América es líder, y si Lorenzo deja de ser a un lado, su terquedad sería llevarlo o llevar esa sincronía a la selección. David Rendón, Juanfer es un jugador de selección y la idea de este juego es juntar los que saben, Inestrosa, Vergara, Luis Díaz, y por el bien de Bucaramanga va a mejorar de la mano de Lionel. Pistacho, si lo dejan trabajar seguro, se imagina, usted refiere a Lionel. Elkin Padilla, que Martín nos diga qué tal está vestido este cantante, pero no veo la foto del cantante. Elkin Padilla, me dice, Lorenzo va a morir con la de él, es un técnico terco de la escuela bilardista, ya que Juanfer ni miraría para ese lado, ¿no? Juanfer ha dicho que colaborará, es más, dio una voz de apoyo al técnico. Simón, Juanfer es un demiurgo del pase filtrado y siempre debe tener un espacio en la selección. Gustavo García, es una buena dupla, ilusiona mucho el Bucaramanga. Juanpa, Quintero se entiende bien con cualquier buen delantero. El único que no ve eso es Lorenzo. Arévalo Herrera, esa dupla está buena, pero para el torneo local. El único con nivel por ahora para la selección es Juanfer. Y Lionel lo echaron de MLE por malo. No creo que haga gran cosa en el Bucaramanga, bueno. Naldo, gracias a Dios regresa a la Premier. Juan Gabriel Pineda, Fabián Calderón, el Franco Hernando, Mozo Sánchez, Daniel Tafur, Alexander Ramírez, Doctor Finex, Cucho, eso no lo ve el... no lo ve Lorenzo, no agrego el adjetivo. Mauricio Explorer, Paul, John Rengifo, Dak, Darío Prieto. Sí, está claro que el que tiene puesto en la selección debe tener es Juanfer Quintero. Ahora, que lo ponga o no lo ponga, eso sí, ya lo decidirá en su terquedad, ¿no? El señor Lorenzo, ¿no? ¿No te parece? Sí,
yo creo que hay que mostrar ciertos cambios, ¿no? No se puede con las mismas herramientas y el mismo esquema, los mismos movimientos, la predecibilidad, es muy predecible el equipo.
Exactamente, sí, así es.
Hernán, pues a mí me parece que Quintero es un hombre que es capaz de crear el fútbol y armoniza el equipo con sus pases, con su juego. Y eso es un gran jugador ahí en todo sentido.
Tenemos un pequeño recuerdo. Tenemos un pequeño recuerdo de lo que el Piripi Olma, cuando iba a hacerse cargo el Bucaramanga, creo que nos dijo. A ver, Alejandro, ¿fue así la historia o no?
Hernán, un 19 de abril del año 2022, cuando ya era entrenador del Atlético Bucaramanga, pasó por los micrófonos de Peláez y de Francisco Armando el Piripi Olma y nos contó su historia de cómo llegó al Ecuador. Aquí está.
Pues no alcancé a jugar en Ecuador, me fui ya como entrenador, me llevó Luis Hernando Suárez.
¿Y trabajó cuántos años? Es que en Ecuador duró mucho, ¿no?
Bueno, nosotros llegamos en el año 2003. Ajá. Y llegamos después de haber trabajado juntos en el Tolima 2002, salió esa oferta y él me invitó a continuar con él trabajando. Nosotros nos habíamos conocido en el Deportivo Cali 2000, en el año 2000. Sí. Y su asistente era Santiago Escobar. Pero Santiago, pues, se fue a trabajar a Venezuela y él quedó líder solo. Y como ya no había conocido cosas mías, allá en el Deportivo Cali me invitó a ser parte de su staff de entrenadores.
Además, era un contrato con la Federación Ecuatoriana, ¿no es cierto?
Sí, creo que sí.
Hombre, muchas gracias. Hola, qué pesar, Martín. ¿Así? Fue Luis Fernando Suárez el que lo arrimó a trabajar en el Ecuador, mira. Lo conocía.
Sí.
Hola, Martín. Suárez ahí. Qué pesar, hombre. José Regulo Durán manda una foto de tres jugadores de River Plate del año... No, él puso 61, no, es mucho más atrás. Desde Medellín. Mire, los tres jugadores son de izquierda a derecha. Ahorita, por favor, Alejandro, subamos la foto. Es Omar Sibori, Walter Gómez y Ángel Labruna. Esa fue la tripleta de un River. Ahí luce Sibori, como era su costumbre, con las medias abajo, no usaba canilleras y bueno, así era. Eran los tres hombres de River, gracias a don José Régulo Durán. Ya los oyentes podrán ver la foto. Camilo Quirol me dice, la mala suerte de Colombia comenzó desde que Karol G cantó el himno nacional. Martín, pero ¿ah, qué hacemos? No,
estoy de acuerdo.
No, pues no, pero la gente tiene derecho a expresar, Martín.
Sí, señor.
Bueno, oíme. Esto sí es. Martín, el Manchester City, poneme cuidado. De pronto le da salida. Ese jugador me encanta a mí, porque es vago, porque juega, porque le gusta la vaina. Sí, hay que decir. Grealish, ese.
Ah, Grealish.
Ese es así.
No ha tenido buen nivel esta temporada, sí.
Ah, pero no lo ponen.
En Guayabao, pues.
Bueno, pero en Guayabao y todo. El Milán de Italia está tras Grealish. Dicen que por 40 millones de libras se iría el loco Grealish, como decís vos.
Y el City pagó 100 al Aston Villa.
Pero Martín, imagínate. Depreciación que llaman, ¿ve?
Oye, ahora que vos estás hablando de esto, es que no, que... ¿Qué? Vos te acordás de Morete, un delantero que fue de River y...
Que le cantaban... yo fui una vez a un partido de River y le cantaban... ¡Morete! Un 9.
Sí, jugó en Europa, Morete, en Las Palmas. Morete. Bueno, resulta que Morete dijo que River... tiene cómo contratar a De Bruyne. O sea que, no, que ellos deberían ir por ese jugador y que él sale libre, entonces le podrían pagar solo el salario, que paguen 20 palos y vayan al Mundial con De Bruyne, que se les arregla el paseo. Eso dice Morete. Llamó la atención, puso ahí en el mapa y como si pudiera ser un objetivo de River De Bruyne. Imagínate, Hernán.
Hombre, sí.
Sería una locura, ¿no?
Acabo de ver la foto del Pipi Olmo luciendo el buzo o la camiseta del Atlético Bucaramanga, pero cuando era técnico, personaje el Pipi Olmo. Que sí, descanse. Luz perpetua, Lucia Day.
Oye, Morete jugó también en Boca, ¿no? Además de River, pero el más como con River, el más reconocido.
Ese es de River. Ve, es que hace Grizzlies, a mi pupilo Grizzlies, lo que pasa es que le pusieron a ese Doku, ¿es? Y ese Doku le sacó el puesto, Martín. Ese le quitó el puesto.
Belgas. Y es joven, Doku, ¿sabes? Todavía puede crecer más.
Sí, pero...
Jugadores muy hábil.
No. Bueno, Martín, otro que estuvo en las tribunas viendo los partidos de Colombia fue Johan Carbonero. Ya está en los entrenamientos, ya estuvo del Internacional de Porto Alegre, que mañana 29 debuta en Brasileirão ante el Flamengo, señor. Flamengo Inter. Mañana también juega Fluminense. Empieza el Brasileirão con todo, ¿yo?
Ahora sí, Hernán, se va a ver todos los... No, mira, mañana es la locura. Mañana a las 4:30, Sao Paulo es por Recife.
Sí.
Cruzeiro Mirasol. En el Sport está Rivera. Gremio Mineiro. En Mineiro pues está Brian Palacio, en Gremio está Cuellar.
Está y Monsalve.
Fortaleza Fluminense, con Arias.
Arias.
Serna. Fuentes.
Para, como decían en Tramilenio, para. Ayer se hizo la distinción de los mejores jugadores y técnicos del Carioca que acaba de terminar. El mejor técnico, obviamente, Felipe Luis de Flamengo. Y entre los 11 jugadores elegidos, apunta Martín, 2 colombianos, John Arias y Gabriel Fuentes. Apunte, pues, Gabriel Fuentes.
Me llamas a sorpresa.
Después cuando me digas, ve, Mojic, traía Fuentes, hombre, que anda bien. Estaba lesionado el último partido, pero fue distinguido los dos jugadores en medio, eran todos brasileños, creo. Los mejores jugadores del Carioca, ahí estaban los dos colombianos, hombre.
Bueno. Sí, no, mañana 4:30 está en Juventud de Vitoria, en Juventud está Giraldo, Daniel.
Y está el otro, ¿no está Batalla también? Sí.
También Batalla, es cierto. Claro. Flamengo Inter, como vos dijiste, y el domingo Palmeiras Botafogo. Botafogo está todo alicaído.
Apachurrado,
tipo, oiga.
No, pero espera, el que llegó tarde fue Ríos, pero no fue culpa de él. Richard Ríos, el vuelo tuvo un problema, lo demoraron, entonces se presentó tarde a los entrenamientos, pero en una excusa válida, si el avión no llegó a la hora que era. No creo que lo pongan en el partido del domingo, pero bueno, allá va a estar Richard Ríos, que tiene que centrarse en jugar, en recuperar el nivel que él tuvo antes de la Copa América, ¿oyó? Quiero decir.
Hernán, pero bueno. Sí, bueno, está bien. Vasco Santos, buen partido. El sí. Santos, pues que viene remozado, muchas contrataciones. Neymar creo que no alcanza, ¿o sí, Hernán?
Neymar está perdido, está en alguna.
No, sí, está en qué. Qué cruda, oye.
No.
Claro.
No, muchachos no toman. Los que toman son los que están al lado de él. Sí, no. Disculpemos a Neymar.
Qué borrasca, oiga. Qué guayabiza.
Sí, vaya con guayabo y todo te clava, hermano. Te arregla. Sí, déjalo.
Eso, sí, señor, cómo no. Entonces, vamos a ver el Brasil, entonces.
Sí, señor, estaremos pendientes, pero dame oportunidad de conocer, porque hay una colombiana que es noticia en el fútbol femenino. Don Alejandro Munévar, por favor. Colombiano.
Hernán, sí señor, Mayra Ramírez, que marcó gol con el Chelsea en la victoria.
En la victoria. Ese equipo avanzó.
Mayra Ramírez, delantera.
Martín, aquí está en el libro de Millonarios, en el ABC del equipo azul, trayectoria del Piripi Osma, Bucaramanga, en el Bucaramanga jugó 119 partidos, 23 goles, en Once Caldas jugó 61 partidos, 16 goles. En el Cali jugó, 169 partidos, 58 goles. Además estuvo en Copa Libertadores, marcó en 7 partidos, 2 goles. Pasó por el Tolima, jugó allí 83 partidos, 30 goles. Estuvo en Millonarios, como dijiste vos, 45 partidos, 14 goles. Estuvo en Copa Libertadores. Ah, no, Martín.
Cabeceaba muy bien, ¿sabes?
Un cabeceador extremo derecho.
Sí, era extremo, grandote. Pero un cabeceador.
Era
muy bueno, tenía mucha técnica para eso. Muchos goles de cabeza hizo.
Hombre, qué bien. Qué bueno. Bueno, hoy le dieron el alta, es decir, así se dice, ¿no, Martín? En términos de clínica, le dieron el alta a Davinson Sánchez. Lo habían sometido a una resonancia magnética. A ver si podía jugar, pues cómo estaba primero, no para jugar, sino cómo estaba. Y los galenos dijeron, está listo, puede jugar y está en la lista para el clásico Galatasaray Beşiktaş, Davinson Sánchez.
Partido, ¿no? Es un clásico. Sí, es el clásico allá, oye.
Espérate entonces que, Alejandro, por favor, ahora sí, repitamos.
Mayra. Ahora sí, le decía. Mayra Ramírez, que marcó gol con el Chelsea en la victoria 3-0 frente al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League femenina, en donde de paso obtuvieron paso a las semifinales. Ramírez marcó el tercer gol del Chelsea, ahora el cuadro londinense, las Blues, se enfrentarán contra el Barcelona, que es considerado actualmente el mejor equipo del mundo. Decía que en la Copa América de Futsal femenina, Colombia se clasificó a las fases semifinales tras derrotar a la favorita del torneo, Argentina, por 3-2. El siguiente rival de Colombia será Brasil, que llega invicta. Hoy se conoció la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores, que se enfrentará en abril ante Japón en partido amistoso, que servirá de preparación para la Copa América. 23 jugadoras fueron convocadas por Ángelo Marsiglia, 7 del rentado nacional, 16 internacionales, 4 de Estados Unidos, 3 de Inglaterra, 3 de Brasil, 2 de España, 2 de México y 1 de Turquía.
Muy bien, los Rafas, Martín, también recuerdan al Piripi al lado del cenizo Amado Núñez.
Claro, también.
Checho Angulo. Del Gato Fernández, Polaco es Escobar, y hombre,
es cierto.
Qué pesar, Martín, ay, hombre, no, qué pesar.
Era Álvaro Murillo, Carlos Mario Hoyos.
Hombre, Martín, lo menos que puede hacer hoy, y tienen tiempo el Atlético Bucaramanga, es programar para el juego de esta noche ante el Atlético Nacional un minuto de silencio en recuerdo y en memoria de un jugador que fue del Bucaramanga y que fue técnico del Bucaramanga, y como un buen santandereano dejó arriba en el fútbol su imagen. Un señor de buen comportamiento, bueno, me gustaba ese, cómo trabajaba ese muchacho, de larguísima carrera, reconocida en Ecuador. No fue tan reconocido en Colombia en la parte de, como técnico, pero en Ecuador sí. Y hombre, no sobra una cintilla negrita en la manga. Bucaramanga, hay que tener detalles con los que hicieron nombre en el equipo, ¿no? Él jugó, Martín, fue en el equipo de Popovich, ¿no es cierto?
Sí. No? Él llega a finales del 84. El Cali venía de una racha terrible. Y había sido el técnico Pedronel Ospina. No, pues sí. Digamos que no tenía un buen equipo, pero ahí... a Popovich le renuevan mucho la nómina, la plantilla, y uno de los que ahí termina llegando es el que venía a hacer goles en Once Caldas, que era el Piripi Osma, y ahí se enriquece además con las divisiones menores, con Redín, Ambuila, con los jugadores, con la Gambeta, con Aponza también.
Y escuchemos, es que este dato muy curioso que envía J. Mantilla, debutó como técnico del Bucaramanga ante Nacional, ganando 3-1 de local. Mirá qué coincidencia. Bucaramanga Nacional. ¿Ah? Increíble, ¿no? La vida es así, Martín. No, sí. No. Bueno, hola, Martín, te iba a contar, hombre, preocupados por el tema de otro muchacho que está pasándola mal, Osvaldo Balanta. No tengo el nuevo informe, o el último mejor informe médico de Osvaldo Balanta, el pelado colombiano que sufrió ese infarto jugando o trabajando con San Lorenzo número, de Almagro.
Número 9, ¿ah? Que era de Boca de Cali.
El número 9, exactamente.
Y se va pues a jugar las divisiones menores de San Lorenzo, pasó la prueba y ya está el número 9, sí.
Poneme cuidado, según Sencia, que es la entidad que maneja el Campín, ellos tienen una meta: entregar el estadio totalmente renovado para el año 2029. Las obras comenzarán a finales del 2025. Van a demoler completamente la tribuna oriental, Martín. Tribuna oriental. Eso se tomará por lo menos un año. Viene la remodelación, ¿oyó? Ay, Dios mío, los equipos de Bogotá sí están, ¿no? Bueno, tiene la opción de techo, ¿no? Lo que pasa es que a techo lo ocupan Fortaleza, La Equidad, todos quieren jugar en techo, que además tiene muy buena gramilla, pero claro, no tiene la capacidad del Campín, pero bueno, allá irán a jugar, ¿no? ¿Cierto?
El Campín ya se ve muy añejo. Pequeño. Muy, bueno, muy, pero... y tiene como un desartale, ¿sabes? Como...
Pero te quiero decir, techo, no sé. Esa palabra añejo, manejala con cuidado. Porque no, pues no hay sí. Nada como un ron añejo. Eso sí, maestro, el ron
sí,
añejo.
Sí, pues para ti, ¿qué puedes? Pues.
Ah, bueno. No, pues, para envidia tuya, el añejo y los vinos de largo tiempo.
Y el whisky, ¿ah? ¿A vos te gusta el whisky, ¿no?
Sí, señor.
¿Pero te gusta puro o con hielo?
No, purito, es más suave, cortico, como los vaqueros.
Pero sí. Con hielo también te agrada.
No, es que el hielo es agua. ¿No? No, Martín, no, no vas a tomar.
Yo tomaba con hielo.
No, eso le hizo daño a la garganta.
Tomaba ahí, así bueno, como ojos cárdenos. Viernes, ¿te acuerdas de ojos cárdenos?
Mezclamos un humor negro y porque con... Muy duro, les cuento, Martín, yo creo que muy duro, a mí particularmente me ha dado lo de Piripi Olma por lo sorpresivo, hombre, porque...
Sí, no, es una locura, ¿no? Es que es joven, no, 63 años.
No, y además, entiendo yo que no tenía ningún antecedente, ni nada, no tenía nada, mira, en pleno entrenamiento. Bueno, como dicen, así como hicimos referencia a que Víctor Piñero muere en la tarima cantando, haciendo lo que más le gustaba, pues el Piripi desafortunadamente no, muere también haciendo lo que más le gustaba, ¿no?
No, y un deportista
completo.
Importante, ¿no?
Ve, le pase esto. Martín, una pausa, por favor, hombre.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
José pa Matías y lele le lele la la. José pa Matías lele le lele la la. De los pájaros del monte.
José pa Matías.
Yo quisiera ser canario.
José pa Matías.
Ay, para cantar contigo.
José pa Matías.
En los montes solitarios.
José pa Matías.
¡Epa, eh! José pa Matías y lele le 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 la la. José pa Matías lo le 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 la. De los pájaros del monte.
José pa Matías.
Seguimos. Seguimos en la compañía de Víctor Piñero, el rey del merecumbe, con un tema muy colombiano. José pa Matías.
Horas de la noche.
José pa Matías.
Muy bien, este fue el hombre que popularizó el huepaje, Víctor
Piñero.
Es una
música como para bailar paseadito y a mí me gusta también mucho mover la cabeza, o sea, movimientos cortos, rápidos, como cortos y rápidos. ¿A ti te gusta también?
La cabeza.
Mientras uno baila, o sea, unos movimientos de cabeza, como cortos, rápidos, rápidos, así como pues...
Aquí me dice Oscar.
Un pajarillo.
Oscar 16 me dice: si usted hubiera sido técnico, habría dirigido puros borrachos. Y Martín, solo jugadores lay. Sí, sí, estamos de acuerdo.
No, no.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no es que sean borrachos, es que sean muchachos de ciertas libertades.
Bueno, eso sí, en guayabados. Por lo menos no.
Bueno.
Que no jueguen bajo los efectos, pues. Del alcohol, ¿no? Pero, ¿no? Con guayabo, y punto. Con guayabo,
sí,
los ojos cárdenos, colorados, la boca seca, pues.
Hola, Martín.
El guarguero seco.
Mira, de las memorias de Guillermo Ruiz, este detalle que es preciso sobre el Piripi Osma. Jugó en Colombia oficialmente 527 partidos y marcó 160 goles. Estuvo en selecciones juveniles del 81 de Colombia, participó en preolímpicos del 87, jugó en Libertadores con el Cali 7 partidos, con Millonarios 3, 10 partidos en total, jugó el hombre en Copa Libertadores, armando el Piripi Osma. Y Kilio me confirma, porque estaba intentando localizar a Luis Fernando Suárez, de quien hizo referencia cuando pasamos la voz, el testimonio de Piripi Osma, dando a entender que fue Suárez el hombre que tuvo que ver con su ida al Ecuador. Para recordarlo, ¿no? Kilio me dirá cuándo tendremos listo al hombre del Deportivo Pereira. Bueno, Martín, ya Jorge Bava, el técnico uruguayo, se posesionó ya oficialmente como entrenador del Independiente Santa Fe, que por ahora no tendrá a Santiago Mosquera. Recibió una fecha de sanción y una multa de 284,000 pesos. Pero ha sido muy duro. Sí. Ha sido para nosotros muy duro la historia que la tuvimos que contar sobre la. Prácticamente apenas sucedió. Del fallecimiento sorpresivo de. ¿Cuántos años tenía, Martín? Me dijiste.
63
años. Tenemos en la línea Luis Fernando Suárez. Lo hemos llamado por un motivo futbolístico triste, porque ahora que pasamos la voz, una parte de una charla que tuvimos hace muchos, 2 años o 3, con el Piripi Osma, él recordaba que era Luis Fernando Suárez la persona que lo había llevado al Ecuador. Vamos a revivir la historia, si le parece, Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hermano, entenderá mi situación.
Sí.
Estoy terriblemente consternado, muy mal. Saludo para usted y a todos. Martín.
Sí, no, pues yo creo que la gente del fútbol, Luis Fernando, pero usted lo conoció como jugador, lo conoció como técnico, ¿cómo fue la historia? ¿Por qué lo lleva usted al Ecuador? ¿Cómo se dio la circunstancia?
Ay, Hernando, mire, son hasta nos ayuda, nos junta las situaciones difíciles, las las cosas que uno nunca quiere vivir. Yo recuerdo que yo, pues lógicamente sí, fuimos contrarios, pues nunca jugamos juntos en ningún equipo, pero cuando yo fui al Deportivo Cali, al Super Deport, él era el técnico de la primera C, era Expreso Palmira, creo que llamaba el equipo o algo así. Él, una persona que le gustaba siempre el fútbol, se me acercó, entrenamos, él entrenaba en una cancha, yo entrenaba en la otra, y empezó a llevarme informes de los equipos con que íbamos a jugar, contrario, sin yo pedírselo. Y así fue durante el poquito tiempo que yo estuve en el Cali, fueron 4 o 5 meses. Cuando me echaron a mí, pues lógicamente seguimos con un contacto normal. Después, 4 o 5 meses después, él me llama, tal vez un poquitico más, él me llama: profe, me acaban de echar del Cali, en el momento que usted considere, pues no podemos, usted considere que yo puedo ayudarlo como asistente técnico. Y yo le digo: pues yo ni que tengo en este momento pensamiento de trabajo. Bueno, al mes me llamaron del Tolima y me fui con él para el Tolima, y nos fue muy bien, bastante bien en ese, en el 2002, si mal no recuerdo. Y al siguiente año, en el 2003, nos fuimos para el Aucas, él, el preparador físico Osvaldo García y yo. Y yo recuerdo, y es lo que más en este momento tengo como claro, que nos fuimos con una mano adelante y otra atrás. Nos fuimos a vivir todos tres en un apartamento. Él dormía en sofacama. Y al año siguiente estábamos con la selección ecuatoriana, imagínese, o sea que creo que esas sensaciones terribles, que todo lo malo de pronto después se convierte en algo bueno.
Increíble, ¿no? Y me imagino que en el apartamento repartían quién cocina, quién ayuda, quién está pendiente.
El que cocinaba era él, el que cocinaba.
¿Ah, sí?
Era él. Teníamos un rito en los viernes. Por la noche, siempre íbamos a un supermercado cerca y compramos un vino tinto, pero de caja, no de los de vidrio, era de caja, absolutamente de caja. Y compramos un baguette y compramos algunos quesos madurados y unos jamones, y él empezaba y hacía el sándwich y nos poníamos a conversar desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, a conversar de fútbol, a conversar del partido. Era una charla espectacular, el que cocinaba era él. Hay un montón de cosas que alrededor del fútbol existen que son espectaculares y que en realidad son muy lindas.
Oígame, Martín.
Y usted, Luis Fernando, ¿cómo estás? Luis Fernando, también estuvo en Perú con él. ¿Cómo le fue la experiencia allí, en Perú?
No, bien, yo estuve en varias épocas con Armando, en Perú, bien, estuvimos en Chiclayo, una ciudad pequeñita. Armando tenía una cosa valiosísima, que era un tipo trabajador, pero incansable.
¿No?
Tenía el genio de santanderiano, entonces él sí, para trabajar era muy bueno, pero también mal geniado. Pero esas cosas lógicamente eran yo lo intentaba matizar de alguna otra manera con mi forma de ser, pero lo bonito de él es que era incansable. Todos los días me presentaba un trabajo diferente, todos los días me decía algo, tenía que hacer algo distinto, en fin, incansable para trabajar. Armando, de Armando Osma, yo de verdad, yo siento que si en algo yo conseguí algo, cosas importantes para llegar a un mundial y después estar como medio reconocido en una selección, es por todo lo que Armando me ayudó.
Sí, o sea que el espíritu de Suárez es conciliador. Osma sí era fosforito, Osma era, ¿no?
¿Cómo dice? Santanderiano.
Sí, es cierto, sí.
Y
es
cierto. Luis Fernando lo tuvo como rival, y creo que sí, cierto, que usted era defensor y él era delantero. Sí. ¿No lo recuerdo?
Sí, claro.
Sí,
sí, claro, claro. Por ahí tengo una foto por ahí con él fingiendo una falta de penalti y yo diciendo que no, pero creo que no fue falta, no fue penalti.
No. Vámonos serios.
No me digas.
Usted era, sí, era penalti, eso sí, seguro. Pero bueno.
Seguro que no.
Ay, hombre. Óigame, Luis Fernando,
en el Ecuador, a él le fue muy bien en el Ecuador. Mire usted que estaba trabajando ahorita en la segunda división del Ecuador. Su nido, no sé, ¿se acomodó mucho al jugador ecuatoriano él?
Sí. Aparte por lo que, pues, el recuerdo que se tiene todavía de esa selección ecuatoriana. Todavía es el equipo que clasificó a octavos de final, a una siguiente ronda en un mundial, y lógicamente el reconocimiento para Armando en el trabajo siempre fue mucho, o sea que, y por esa razón él fue y trabajó en muchos equipos y tenía muy buen reconocimiento. Tenía no solamente trabajo de equipos profesionales, sino que trabajó con las divisiones menores de Nacional, siendo casi que el presidente de las divisiones menores. En realidad sí, era muy reconocido por todo lo que se hizo en principio cuando llegamos primero a la UCAS y después en la selección.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Armando, profesor Suárez?
Hace, no sé, menos de 10 días. Incluso ¿sí? Estamos hablando sobre la posibilidad. Sí, porque incluso una de las posibilidades para reemplazar a John Bodmer era él, el principal candidato para reemplazar a John Bonner era
Armando. En el Pereira
ahora, que fuera mi asistente técnico. Esa era una de las ideas que yo tenía.
Hombre, la vida es así, hombre. Qué pesar, un señor jugó, bueno, aparte de la entrega, es que acabo de dar el dato, Luis Fernando, jugó más de 500 y pico partidos en Colombia oficiales, marcó 160 goles, jugó en selecciones juveniles, preolímpicos, un hombre que quizás no se le reconoció, hoy se le reconocerá seguramente porque la vida es así, pero en su momento no se le reconoció todo lo que él había hecho por nuestro, o estaba haciendo por el fútbol nuestro, ¿no?
En realidad es cierto, y uno se pone a mirar, él le quedó algo, una sensación, yo me recuerdo que me lo comentaba a mí Hernán, me decía, lo que más me dolió no es no haber podido ir al Mundial del 90, porque él era uno de los candidatos, en el 87, en el preolímpico de Bolivia, él estuvo en ese equipo, y después por circunstancias que algún día se lo contaré, ¿no? Después él no estuvo en la selección de mayores, pero era casi que era el candidato a ser el delantero centro de Colombia, y a él le dolía eso, porque en realidad hizo muchas cosas en el fútbol colombiano, pero la selección para él era lo máximo. El poder haber representado a la selección hubiese sido para él espectacular.
El centro delantero, aunque yo lo tengo a él siempre como extremo derecho.
Sí.
Siendo un tipo grandote, ¿no?
Tipo grande. Pero tenía muchos movimientos muy claros. Era ese lo que hablan, de lo que nosotros hablamos de diagonales, que ahora se habla de más que de ruptura. Y sobre todo con los movimientos de lo que hacía él para saber dónde Carlos Valderrama tiraba la pelota, la tenía clara. O sea, que si hay alguien que hizo goles, fue él, pero lógicamente porque sabía cuáles eran los movimientos de Carlos.
Pues lo mejor que él tenía era el cabezazo, a mí me parece.
Cabezaba muy bien, ¿cierto? Además, bueno, como Suárez es de la época de nosotros de atrás, usa las diagonales, la gente entiende más. ¿Cómo es que dijo usted ahora? ¿Movimiento de
desmarque
ruptura?
De ruptura. No, desmarque no, pero, ruptura, por favor.
No te enredes, hombre. De ruptura. Bueno, te enredes, un diagonal. Pero bueno, está bien. De todas maneras, en medio de la tristeza, porque realmente es un golpe, sobre todo porque si usted logró hablar con él hace 10 días, él le hubiera podido decir, hombre, Luis Fernando, yo me siento mal. Parece que no tenía ningún problema de salud. Es que lo sorprendió hoy en pleno entrenamiento, Luis Fernando. Se fue haciendo lo que más quería, ¿no? El fútbol. Porque ese muchacho, sí, yo lo recuerdo, inquieto. Él hablaba de fútbol, preguntaba de fútbol. Era monotemático, ¿no, Luis Fernando?
Total, no solamente hablaba de fútbol, no más. Lo único de pronto que lo distraía eran las carreras universitarias de los hijos. De resto, lo demás era solamente fútbol. Y en realidad sí, hoy estaba tranquilo. Yo hablé con el preparador físico y me dijo, él estaba tranquilo. De pronto sintió que la presión, o se sintió mal, entonces el médico como que le revisó la presión, y porque la presión estaba alta, lo llevaron para la clínica, y cuando estaba en la clínica caminando, se desplomó y le dio un infarto fulminante, o sea que terrible, de verdad, terrible, Hernán.
Pues lamentamos mucho todos, hombre. Luis Fernando, de todas maneras, muchas gracias. Yo sé que no valía la pena hablar del campeonato ni de equipo, no. Había que hablar de un señor que hizo mucho, que fue importante. Hoy en día se va a recordar y se va a quedar, va a caer uno en cuenta de lo que fue el Piripi Osma para el fútbol colombiano. Un abrazo, Luis Fernando, y una voz de pésame para sus amigos, usted uno de ellos, y para la familia. Ah, ¿la familia vivía en Ecuador con él o estaba en Colombia, Luis Fernando?
No, estaba en Colombia. Estaban en Cali, los dos hijos estudian en Cali. Bueno, hasta hace poco Sonia apenas lo supo. Eso también era una cuestión que me tenía a mí con los pelos parados, porque no había como posibilidad de comunicarse con ellos y era medio complicado. Pero bueno, la noticia al final se dio, pero desgraciadamente eso sí ya... Terrible, sí. Terrible lo que pasó.
Muchísimas gracias, Luis Fernando. Un abrazo, hombre, muy amable.
Un abrazo, Hernán, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hola, Martín, no, bravo. Fíjate que tiene más detalles Suárez, ¿no? Habló con el preparador físico, se sintió mal el entrenamiento, lo atienden, lo llevan a un centro hospitalario y ahí fallece. Pues,
¿y venía muy bien de salud?
Pues mira que había hablado con Suárez para ser el reemplazante de Bodmer, el muchacho que salió del Pereira, que era asistente de Suárez. Lo tenía pues como un candidato, ¿no? Ah, qué pesar. Bueno, Martín, queda uno, ¿no? Ahí es cuando uno se acuerda que arriba hay alguien esperándote. Todavía no nos llames, mijito. Bueno, sí, hay que hablarle sin confianza, Martín, el hombre atiende. Sí, vamos a ponernos otra hora, ¿no? El Piripi Osma. Ah, yo creo que esa delantera que tuvo en el Cali fue la mejor, Martín. Hola, y esa delantera... él no estuvo. Pero con Aravena no estuvo, ¿no?
Sí estuvo.
Sí, ¿no? Claro. Sí. Estuvo con Aravena.
Sí, claro, jugaba Redín.
Era
Osma, Valderrama, Aravena, y estaban adelante Osma.
El Checho.
También estuvo el Checho. Sí, Buenaventura Ferreira, me acuerdo.
Sí.
Ah, no, Buenaventura no alcanzó a estar con Aravena. Osma alcanzó a estar, por ejemplo, con el La Gambeta, con Aponzá también, con el Checho Angulo.
Bueno, Martín, ay, hombre, el Nacional de Medellín el 2 de abril jugará contra el Nacional de Uruguay. Los árbitros van a ser argentinos. Yael Falcón será el árbitro principal, Jorge Baliño, el encargado del VAR. A propósito de árbitros, Martín, me llama la atención que esta semana que va a comenzar, la próxima semana, tenemos juegos de Copa Libertadores y Suramericana. Ahí viene el baile ya, ¿no? Prepárese usted. Bueno,
sí, pero... Osma sí jugó con Aravena. ¿Sabes con quién? Con el Negro González, con Miguel Osvaldo.
Ah, Miguel Osvaldo.
Sí, jugó. Jugaron una Copa Libertadores contra los equipos chilenos, contra Cobresal y Universidad Católica.
Ah, bueno, no. Es que volviendo al tema arbitral de colombianos, te quería decir que Carlos Ortega va a dirigir el partido de Puerto Cabello y Lanús, que es en Venezuela. Pero a los pocos días Ortega será cuarto árbitro en un partido donde el árbitro del juez principal será Ospina, el de Armenia. Es decir, aprovecharon en Venezuela, combinan Suramericana, Libertadores, eso va a ser un rollo. Ah, y Wilmar Roldán quedó señalado para el partido por Libertadores, Alianza Lima, Libertad del Paraguay. Ah,
ese es el...
y para Bucaramanga colocó lo que es ahorita, Martín. Creo que es el martes.
El primero de abril, Bucaramanga Colo-Colo, partidazo para ver, 7:30 de la noche, Hernán, primero de abril.
Pusieron árbitro paraguayo de apellido Benítez. Uy, es que Bucaramanga juega hoy, descansa sábado, domingo, lunes, y el martes entra al baile contra Colo-Colo de Chile.
Martes primero, entonces. Y Nacional de Medellín contra Nacional de Montevideo, ese partido es el miércoles a las 9 de la noche. Bravo ese partido también.
Sí, es cierto. Todos los partidos, Martín. Hola, Martín, no es que quede.
Sudamericana, por ejemplo, Hernán, también tenemos la próxima semana, ¿no?
Ahí no, por eso se enfrenta. Hay combinación, sí, ejemplo, de partidos.
Once Caldas Fluminense el primero, martes, a las 7:30 p.m. Once Caldas Fluminense, Hernán. Favorito, pues, Fluminense. Y el partido Racing de Uruguay América es el miércoles 2 de abril a las 7, a ver, a las 7:30 p.m. en Montevideo. Racing de Montevideo contra América de Cali.
Esto es, no, es que la otra semana empieza baile bravo. Hola, Martín, ¿por qué en los círculos próximos a la América de Cali tienen un técnico Polilla da Silva? El equipo, por si veo la tabla de posiciones, marcha bien, está arriba. Pues hoy es primero, puede que mañana no, porque el Bucaramanga y Nacional definen también la situación de ese primer lugar. Pero, ¿por qué le están buscando reemplazante a da Silva en los medios? No, que Gamero, no, que mire, no, que Cabravioto, no, que Diego. Yo no creo que, además no sería, no es prudente si vos tenés un
equipo está jugando bien,
trabajando, ¿cierto?
Salir.
No,
no, no, ese equipo ya me parece que se está encarrilando.
Y fíjate que no ha logrado contar con Bocanegra, que me parece que es pieza fundamental en el fondo, ¿no?
Sí, señor.
Puede ser.
Sí.
Puede ser. Pero el que anda bien es Holgado. Fíjate que Holgado en este momento tiene 6 goles, alcanzó a Rodallega.
Sí, son los dos
llevan 6 goles. Bueno.
Claro, ahí está. Holgado ya es goleador con Rodallega. Holgado que casi se va, resulta que repuntó el hombre. Además que encuentran una distribución de pelota desde el medio que ya con usted con Quintero es un cronómetro de precisión, de puntualidad. ¿Ah?
Es cierto.
Eso te encuentra y ya están coordinados. Yo tengo mucho temor de ese equipo. Y Edwin Cardona tiene 5 goles, Leo Castro de Millonarios 5 goles, Lencina 5 y Viveros de Nacional 5. Esos son los goleadores.
Bueno. Pero te quiero decir que hay un jugador en el América que poco a poco, ese muchacho Navarro, que lo hemos visto en Fortaleza, ese tipo poco a poco está encajando en el plan del América, ¿oyó? Ahí van, ¿no?
Sí, él jugó por Quintero en el Clásico y empezó muy bien, hizo un buen gol, ¿no?
Sí.
En el segundo tiempo salió, en la mitad del segundo tiempo. Ya con Quintero, pues ellos juegan con Barrios, por un lado, ¿cierto? Y por el otro con Vergara. Pues es Quintero y Holgado en punta, ¿cierto?
Es que ellos ya tienen el equipo armado. Por eso te digo, el único que podría entrar ahí es Bocanegra en la línea del fondo. Es el único, lo demás quieto. Bueno, Martín.
Medina y Pestaña, que va bien también, Pestaña.
Buena vas a pestañear cuando te diga que hoy hay asamblea para el Cali.
Ay, calla.
Dice que se van a presentar 5 posibles inversionistas para que los estudien los socios.
Uy, yo no sé, pero es que yo la vez lo que he visto últimamente del Cali, de verdad, un equipo tan pequeño, Hernán, o sea, lo vi tan pequeño. Tan apocado, tan
bueno,
disminuido, así, tan encogido ese equipo.
Así que también vimos a la selección colombiana.
Contra el Boyacá Chicó, contra el Medellín me pareció un poco mejor, aunque no atacó tanto, no atacó pues casi. Pero que más aburrido, pues, que un marrano. Hola. en una canoa.
Deja el marrano en la canoa, que es que yo te voy a hacer una pregunta, no te vas a mortificar. ¿En qué va la recuperación de Falcao García?
No, eso no aparece, oiga.
es un secreto de Estado. ¿En qué va? ¿Ah? Recordando que él tiene contrato hasta el mes de junio, ¿no? Y la otra semana ya estamos en abril, ¿no?
No, lo de... Bueno, tuvieron un...
Está lesionado.
Tuvieron un acicate, un estímulo. Le pudieron ganar a Santa Fe, ganaron bien y ahí el equipo se levantó un poco, ¿no? Pero pues, hombre, esa esperanza que había... Estoy fijándome, Hernán, más o menos cuándo podría regresar Falcao, ¿cierto?
Sí.
Pues he tenido problemas musculares. La última lesión, por ejemplo, tuvo una lesión de gemelo antes de esta.
Sí.
Y estuvo 56 días afuera. O sea, se perdió 10 partidos con Millonarios. Y ya va, ya en total se ha perdido como, o sea, lleva ya sumando la temporada 24-25, son 86 días sin jugar.
Casi tres
digamos
meses.
En total de la temporada, sí. ¿Sí me entendés? O sea, la temporada contando 24 finales y el 25 empezando. O sea, estamos hablando de 86 días, muchísimo, o sea, es demasiado.
No, pero
sí. Entonces, vamos a ver si la recuperación está cerca.
Ya, no, ¿y por qué hacemos la observación? Nada le cuesta a Millonarios y a todos los equipos que ahora están con las redes al momento, dando las convocatorias, novedades. Pues, hombre, cuenten el estado. Porque se puede dar la lista de jugadores lesionados y en qué tiempo de recuperación se estima quedarán disponibles. Pero bueno, señor, tenemos que hacer necesariamente una pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
Bueno, es viernes. Hola. ¿Qué música?
Hernán Falcao va por la mitad de la recuperación. Va por la mitad de ese proceso. Todavía trabaja en fisioterapia. No está listo para ir a
y un oyente.
Cataño empieza trabajos pronto de campo.
No, mira. Un oyente muy próximo me dice finales de abril quizás. Bueno. Muy bien.
Finales de abril. Ah, ok. De Falcao. Jordana y Jader Valencia. Todavía no están trabajando en el campo, están en el proceso de recuperación. McAllister también se está recuperando, no hace trabajos de campo. El central costarricense Vargas, pues hombre, ahí está como en la recuperación también. Parece que ya está llegando al final, pero no estaría todavía para este fin de semana. Bueno, está complicada la cuestión con los lesionados de Millonarios. A ver, pero los pelados ahí respondieron bien. Bueno, vamos con una cantante británica, compositora londinense, Desiree, de su álbum Mind Adventures, un poco de rhythm and blues y soul. Aquí está entonces Desiree con la canción Feel So High.
Company, come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high when I'm reaching out for your sky. I found less energies. I feel like I could run a million miles. I'm riding on the wheel of fortune, taking me to places far and free. I feel so high when I approach your sky. When I touch your sky, I want my joy to be discreet. Can't seem to hide the feeling that you knock me from my seat. When I'm talking with my friends, you're the
subject of every... Suavecito, suavecito, como este momento que estamos viviendo. Sin afán. Qué vaina. Bueno, Martín, te tengo un dato que te puede animar de pronto, no sé. O nos puede animar. Resulta que como Argentina está clasificada para el Mundial ya, ¿cierto, sí, Martín? Sí. Y reafirmado por la FIFA, dicen que el técnico Scaloni para el partido de Chile y Argentina el próximo 4 de junio, y mientras está jugando el Mundial de Clubes, ¿no? Aparentemente ante Chile va a darle descanso o no va a contar con los siguientes jugadores que tampoco estarían ante Colombia. Póngale cuidado.
Noticia importante, ¿eh?
Nahuel Molina, que está con el Atlético de Madrid. Germán Pesela y Montiel están con River, lo mismo que Martínez Cuarta, y con Acuña. Nicolás Otamendi está con Benfica, Enzo Fernández con Chelsea, De Paul y Simeone con Atlético de Madrid,
Nico González con Juventus, Ángel Correa y Julián Álvarez con Atlético de Madrid, Lautaro y Lionel Messi, bueno, Lautaro con Inter de Milán, Lionel Messi con Inter de Miami. Y Leandro Paredes, el que está en Roma, ese sí queda por fuera por el tema de las amarillas.
Ah, ya.
Es decir, estos 15 jugadores, Martín, tienen compromisos, ¿cierto?
Sí, sí.
Entonces, él dice, mire, no, pero digo yo, estos 15 tipos no estarían disponibles para temas de...
¿El Dibu Martínez estaría?
¿Estaría dónde?
Pues en selección argentina.
Ah, no, yo sé que van a quedar otros, y él va a llamar otros juveniles.
Nehuén Pérez, por ejemplo, del Porto, Tagliafico...
No, yo te entiendo, Martín, pero lo que quiero decir a los oyentes...
Quisiera dar los posibles jugadores que
no, no, yo te voy a... Pero entonces, antes que me los dé, yo te voy a dar los que son titulares y no estarán contra Colombia. Enzo Fernández no va. Rodrigo De Paul no va. Lautaro Martínez, que puede ser titular, no va. Lionel Messi no va, porque es titular para la
selección. Juliano Simeone.
Otamendi no va. Otamendi no va. Y entonces ya ahora sí, armame pues el nuevo equipo. ¿Cuáles son?
Hola, ¿qué tal, amigos? Lo que te digo, Nehuén Pérez, un defensor central o lateral. Zabalerdi, central o volante. Está Facundo Medina, lateral izquierdo o central zurdo. Estaría, por ejemplo, Lo Celso, el volante central zurdo. Ezequiel Palacios podría estar. Estaría Thiago Almada, por ejemplo, Nico Paz, que es del Como, el volante central zurdo. Barrenechea, volante central del Valencia. Bonanote, volante ofensivo zurdo del Leicester. Estaría Garnacho. Valentín Castellanos, por ejemplo, del Lazio. No. Esos jugadores, por ejemplo, sí podrían estar, pero si es una selección, Hernán, que pues no están los titulares, bravísimo.
Puede estar, pueden haber 20 jugadores en la Liga Argentina que podrían estar. Eso no me cabe. Lo que quiero decir es que la línea titular que viene jugando y que ha clasificado para el Mundial, de esa línea titular van a faltar por lo menos 7 jugadores que no es que los van a sacar a descansar, sino que están con otros compromisos y obligan a Scaloni a armar una selección que de pronto no es tan fuerte y es la que encontraría Colombia. ¿No te parece que es una buena noticia para Colombia?
Sí, es locamente cierto lo que tú...
Bueno, claro. Sí, porque...
Planteas, Hernán, y bueno, vamos a ver. Ahora, Colombia con ese nivel, pues, que mostró con ese miedo, pues, cuando va ganando.
Pero...
Cuando va empatando también.
No, está bien. Pero ¿has notado que aquí la FIFA se estrelló ella misma? Porque la FIFA siempre dice, los jugadores llamados por la selección tienen prioridad y deben ir. Pero le van a decir a la FIFA, sí, pero un momentico, usted se inventó el tal Mundial de Clubes por la misma época.
Exprimiendo gente, hombre.
Exacto, entonces yo necesito los jugadores de River y lo necesito allá en el Mundial. Entonces la FIFA... Cayetano se quedó callada porque sabe que no puede hacer nada, ¿sí?
O sea, a la FIFA no le importa nada, o sea, va a secar jugadores, los va a exprimir de tal manera que van a quedar ahí.
Desbarató.
Se acaba la temporada y queda un bagazo completo, Hernán.
No, es que te voy a decir, desbarató la selección argentina, la actual. Claro que la FIFA dirá, no, pero es que ustedes ya están en el Mundial, tranquilos.
La resecó.
No, bueno, pero eso, fíjate el cocinado cómo se volvió, al revés, ¿no? Les tocó ahora aguantarse porque ¿qué hacen? Bueno, Martín, hablando de técnicos, hoy decimos que lo de Dorival Junior pues ya es casi un hecho que sale, ¿no? Pero hoy apareció Manuel Pellegrini, el chileno, diciendo, hombre, a mí sí me interesa la selección chilena, pero...
Todavía no.
Para otro proceso, no para... Este ya, el tipo ese, ¿no? Porque es que aseguran en Santiago, Martín. Bueno, asegura no. ESPN tiene un periodista que se llama Pablo Ramos, ¿no es cierto? Pablo Ramos, llama el señor.
Sí, el loco Ramos, sí.
Bueno, el loco dijo que Gareca va a renunciar ya. Entonces, si eso es verdad, Chile queda sin técnico. Habíamos hablado ayer que el de la sub-20 podría hacerse cargo, ¿no?
Él dijo, Pellegrini, que es el técnico de Betis, le queda un año de contrato, y él dice, a mí no me gusta salir antes de cumplir contrato, yo cumplo los contratos, dice el chileno, va a seguir en Betis, Y dice, siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo la selección, pero cuando tengo un proyecto serio para desarrollar, o sea, no le parece pues esa dirigencia seria.
No, sí, no.
Y si pienso,
voy a pagar, ¿no?
No es lo que dijo. Y si pienso, dice Pellegrini, que por ser Pellegrini voy a llevar el equipo al Mundial, me equivocaría. Eso no está fácil, oiga. Y sí, él dice, de la salida del Betis para poder dirigir Chile. Sí, está pensando en renovación además. Ya son 5 años, le queda un año más y me gusta cumplir mis contratos. O sea, no está todo dicho. Tendría que ser de aquí al proceso en el que él termine el contrato con Betis, pues que él vaya viendo las políticas del fútbol chileno en qué van, si se acomodan a lo que él quiere y necesita. Ahora, los chilenos quieren a Pellegrini.
Él va a estar dirigiendo a Chile para el Mundial del 30. Así te lo cuento. Porque el 26 se juega el Mundial. El 27 ya estamos pensando en el Mundial del 30. Y este señor dirá, no, tranquilo, yo el 20 ya.
Me hago Gareca dice que él... acá tengo una declaración de Gareca. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos. Quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque me corresponde como entrenador. Me corresponde asumir la responsabilidad. Me corresponde también...
Sí, no, claro.
Y el contrato es buenísimo. O sea, también en Chile parece que no tendría el capital para llegar y salir, porque es que le tocaría sacar como 3-4 palos de una vez.
¿Sí, Martín? ¿Entendés? No lo van a sacar. Por eso dicen que renuncia. Una cosa es renunciar y otra es que lo echen. Si renuncia, se va hasta el día que esté cobrando. Si lo echan, si le pagan el contrato hasta el final o negocian el saldo, ¿no? Ve. Martín, hablando de técnico, fíjate que entonces hoy pueden quedar Brasil sin técnico y Chile, si se cumple lo que dijo el muchacho de ESPN, pues también sin técnico. Pero te quería contar que Xavi Alonso dijo que, mire, yo sé que en el Real Madrid me llama, me quiere. Yo antes del 2026 no atiendo ninguna oferta de nadie.
Eso 2026,
es ¿ya?
¿No? Eso que tú estás planteando es muy macizo.
Sí,
y cuenta con el acervo probatorio. Cuenta con un legajo rechoncho en fundamentos. Oye, Hernán, él dice que no, lo del Real Madrid lo que da a entender es que tiene que esperar. O sea que Ancelotti tampoco podría llegar a Brasil porque pues... ¿A quién van a reemplazar? No, Ancelotti se va cuando ya esté listo Xavi Alonso.
No, pero ¿sí Ancelotti soltaron ese nombre hace rato en Brasil? Además dicen que algunos exjugadores campeones del Brasil han estado conversando, dándole apuntada a Ancelotti, pero no creo que Ancelotti, no sé, me parece que no, el tapado es otro, no.
Jorge Jesús. Más.
Ese creo que va a ser, ese es Jorge.
No, eso sí me parece que es un acierto total. O sea,
bueno,
ahora Jorge Jesús debe estar preocupado con los laterales, pues no se ven por ninguna parte, oiga.
Ah, mi amor.
No se ven.
Hola, Martín.
No están. No
tienen. Yo te conté.
Qué locura.
Te conté que Richard Río llegó tarde, pues por culpa del avión, no por culpa de él. Pero el de Carlos Palacios, el chileno de Boca, que también no se presentó al entrenamiento, lo primero que dijeron es investigación y sanción. Se pusieron a averiguar y cuenta él, y tiene forma de probar, que cuando iba conduciendo su automóvil en Santiago hacia el aeropuerto para regresar a Argentina, tuvo un accidente y que le tocó esperar y que firmar papeles y que no, y que por eso perdió el vuelo. Entonces Boca ahora está pues averiguando cómo es el cuento.
No, hay un periodista.
Porque si fue así, pues hombre, el hombre no llegaba y no llegó a tiempo.
No, hay un periodista que asegura, mira, que tiene una prueba. Bueno, ahí, ¿te acuerdas de uno que es Toti Pasman?
Ah, sí, señor.
Uno que es bien cáustico también. Mira lo que dice Pasman, que le llegaron una serie de WhatsApps, mensajes ahí, desde Boca, que una buena fuente dice que ese jugador es un mentiroso. Que en 3 meses ya tuvo gastroenteritis, tuvo fiebre, perdió el avión, que un derrumbe, que se varó, que se pinchó. Y le dice la fuente de adentro de Boca que ese muchacho siempre dice mentiras. No, una locura. O sea, es tremendo bueno. Tunante, según él, tremendo granuja.
Tunante, este se acuerda de los churumbeles de España, los tunantes. Bueno, hay en el mundo del fútbol todo el día se arma una discusión por los números. Elenio Herrera, que es de origen argentino, el Mr. H, el mago, pues, Herrera, con Atlético de Madrid ganó 4 títulos, con el Barcelona ganó 4, con el Inter de Milán ganó 7 y con la Roma ganó 1. Entonces son 8 y 7, 16. Ramón Díaz tiene con River 9 títulos, con San Lorenzo 1 son 10, con Al Hilal 6 son 16 y el de ayer con Corinthians 17. De manera que, ¿no? Ni Bianchi ni Gallardo, el segundo técnico argentino con más títulos detrás de Ramón Díaz es Elenio Herrera con 16. Así que ese Ramón Díaz, Martín, algún cuento tiene, ¿no?
Sí. El de La Rioja, ¿no?
El de La Rioja.
De ese lugar. Él tiene unas inversiones en unas tierras allá, le gusta mucho la producción de vino y eso, en aquellos lugares, y de soya.
Quiero decir,
la soja.
Es una ¿qué? Gusto personal. Vino de caja, no. Vino en botella de vidrio, sí. Señor, vamos con una sección.
Vino en pocillo es muy bueno.
Vino en pocillo es para disimular que no estás tomando vino. Señor, este mensaje y una sección para saber de deportistas colombianos que trabajan y que tienen éxitos en otras áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, menos mal, Martín prefiere el vino en pocillo y no en caja con pitillo. Eso sí ya sería terrible. Pero bueno, en el baloncesto...
No, yo no tomo vino ya.
Bueno, en el baloncesto tendrá participación en la Copa América de Baloncesto en la rama femenina y masculina. En la femenina, Colombia estará en el grupo B con México, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico. El certamen se realizará del 28 de junio al 6 de julio. Por el lado del torneo masculino, Colombia quedó en el grupo C, en donde se medirá con República Dominicana, Nicaragua y Argentina, que es el vigente campeón. El certamen se escenificará en Nicaragua entre el 22 y el 31 de agosto. En el campeonato panamericano de softball sub-15 femenino, Colombia se impuso 13-4 frente a Guatemala y consiguió su segunda victoria en el certamen. A Colombia le queda un partido en la fase de grupos que se disputará el día de hoy contra el seleccionado del Perú. En el tenis, Daniel Galán cayó en cuartos de final del Challenger de Concepción contra el argentino Genaro Alberto Olivieri por parciales 7-6 y 6-4. En la Copa Colsanitas, que comienza mañana, Colombia tendrá un total de 9 tenistas invitadas. 6 en el cuadro principal, encabezadas por Camila Osorio y Emiliana Arango, las 2 en el top 100 del mundo. También estará Camila Torres, María Neguita, Valentina Medioreal, de buena temporada en Juniors, y María José Sánchez. Las últimas 4 recibieron carta de invitación. San Andrés y Providencia solicitaron de forma oficial a la Federación Colombiana de Fútbol ser tenidas en cuenta para eventos internacionales de fútbol playa. Ahora dependerá de la Federación de Fútbol si los postula o no para poder albergar algunos torneos. En el atletismo del Mundial Bajo Techo categoría Masters, Colombia sumó 2 medallas de bronce en la carrera 3.000 metros marcha con Isabel González y Mónica Triana. Finalmente, hablamos de automovilismo, pues Tatiana Calderón fue anunciada como corredora del equipo Masters Historic Racing para correr la primera carrera del año en el autódromo de Paul Ricard en Francia.
Hola, Martín, la gente de San Lorenzo, el último informe sobre el caso de Osvaldo Balanta sigue en estado grave, están muy preocupados. Es más, el partido que debían jugar ayer las reservas de San Lorenzo, donde estaba trabajando Balanta contra Instituto de Córdoba, fue aplazado. Pero es bueno recordar que el jugador había llegado a San Lorenzo hace como un mes y tenía permiso especial para entrenarse con la reserva como un jugador en condición libre. Su caso iba a ser muy parecido al del arquero paraguayo Orlando Gil, que inclusive llegó libre, se mostró y alcanzó al menos estar en la convocatoria de la selección paraguaya. Pero volviendo al tema de Balanta, el pronóstico es muy reservado, lo cual quiere decir que es grave el momento de este muchacho. Esperemos que ojalá pueda salir, ¿no? ¿La ve?
Sí, bueno,
Martín, hay partidos hoy en la Liga Mexicana y tenemos a Roger Cambito. No, Roger no, ¿cómo se llamaba?
No, ese se llama Diver.
Diver, el otro era Roger Cambito.
Sí, Roller. El otro se llamaba Roller. con Roller. L. No. Pues con doble L era. Roller.
Bueno, Roller. Bueno, Roller, no, Roller, no, hombre, el Necaxa, con Diver Cambindo juega a las 8 de la noche con Querétaro. Recordando que Cambindo es goleador en este momento del torneo mexicano. Y por la misma liga mexicana, hoy juegan después a las 10 de la noche Mazatlán contra Atlas de Guadalajara. Me imagino que estará Camilo Vargas en el
área. Y Benedetti.
Ay, Benedetti,
sí, señor. El poeta Benedetti del Necaxa. Del Mazatlán, digo, perdón.
Mazatlán. Hoy en la primera B de Colombia tenemos Jaguares a las 5 de la tarde enfrentando a Leones y a las 7:30 Bucaramanga con Atlético Nacional. Tengo una pregunta, Martín, a ver qué pensás vos. ¿A quién pondrá Leonel Álvarez? ¿A Pons o a Ponce? Suponiendo que los dos están en condiciones buenas físicas, no sé. ¿A cuál pondrá?
¿A Misael Martínez? No, Misael está jugando en Alianza. No, Ponce o Pons, ¿no? Eso sería.
Sí.
Uno de los dos. ¿Pons o Ponce? Yo creo que Ponce.
¿Será que va con Ponce?
Sí.
Bueno, debe haber buena entrada hoy en
Bucaramanga. Sí, vamos a ver. Estuve buscando la convocatoria del Bucaramanga, pero no. Hernán, ¿a usted gusta el Masato?
No.
A mí me gusta, ¿sabes? Estoy muy aficionado al Masato. Yo siempre tengo ahí en olla y me tomo el Masato directamente de la olla. Es una delicia.
Yo esperando la formación del Bucaramanga.
Es una delicia. Masato,
tiene un sentido de la olla. Desubicación terrible, pero bueno.
Y acompañado, ¿sabes qué? Como de buñuelo.
Pero ojalá haga lo mismo que hizo Juanfer ayer. Que Juanfer dijo. Para su interior, dijo, uy, yo tengo que mostrar aquí contra Boyacá o contra el que sea que yo estoy listo. Lo mismo puede estar diciendo Inestrosa con Nacional. Hoy yo tengo que mostrar todo lo que tengo. Puede ser, ¿no? Son retos, ¿no?
No, estoy pensando ya a esta altura en el Masato.
¿Cuánto Masato? Hola,
es una delicia, ¿no?
Apuntar.
No, ahorita que te pusiste a hablar de que el vino, que no sé qué, yo como no puedo tomar esas cosas.
Entonces,
yo tengo mis otros aspectos.
No, qué horror. Mira, Martín, Barcelona lleva 19 partidos invictos. Barcelona de España. 19.
Déjamelo.
Y ese Lewandowski hizo otro gol. Es lejos el goleador español en la Liga Española.
No.
Pero el que sacó la mano fue ese Olmo. Se lesionó, ¿no? Serio.
Sí, es que va 3 semanas afuera, aductor. Subir, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí. Ajá. 3 semanas y aductor, amigos. Así que bueno, esas te tengo.
Y el rival del Barcelona que perdió, de los goleanos.
Osasuna, pues, 3-0. Osasuna.
Está presentando una reclamación porque pusieron a un jugador, Íñigo Martínez. Íñigo Martínez fue convocado en la selección española, Martín. Uh-huh. Pero creo que no jugó el segundo partido, pero estaba lesionado. Algo le pasó y se fue lesionado. Y no
una molestia, algo, sí.
Pero resulta que hay una norma en la Federación Española que esos jugadores de selección no antes de 5 días pueden estar jugando en su equipo. Yo no sabía eso, Martín. Entonces, los de Osasuna dicen, no, el señor jugó antes de 5 días. Pero es que el tipo no estaba jugando en la selección, lo habían sacado. Bueno,
no, pero eso no.
No, por eso, el Barcelona no, es pataleo, ¿no?
Sí, no. Hernán, fíjate que Lewandowski, él entra en el segundo tiempo. Ya lleva 23 goles. Y pues en Liga, que fueron los mismos goles que él consiguió en la temporada 22-23, donde fue el goleador, él fue el pichiche ahí con 23, o sea, lo que le queda. Mira, lleva 7 goles en los últimos 8 partidos del campeonato.
No, ese tipo
qué es tremendo delantero, ¿eh?
Y veterano con todo, ¿no?
No. Cierto.
Aquí dice Mario Estrada. No, pero Mario Estrada sí está. La verdad sea dicha, el mejor vino de caja será siempre ese que se toma Río y con Pitillo. No, que no te vayan a oírlos, ¿no?
Al lado del río, Hernán.
Te aseguro que tenés que ir a Cali porque Ramón Díaz vendrá con Corinthians a Cali para jugar ante el América, señor. ¿Oyó? Bueno. Martín.
Que la pasen muy rico.
El tiempo terminó.
Gracias.
Gracias por el de ustedes, se han sido tan amables de acompañarnos.